Cuénteme las características de esta escuela.
Bueno, es la única escuela pública referente en el trabajo con los alumnos con discapacidad motriz del país.
La realidad del país.
Este año estamos cumpliendo 40 años de creada y tenemos alumnos de toda la ciudad del departamento de Montevideo, de todos los barrios, 100 matriculados, más otros 20 aproximadamente que vienen a apoyo en distintas modalidades en función de sus características.
¿Hacen el horario habitual de una escuela?
El horario es el que corresponde a escuelas especiales, que es de 9 a 15 horas. Y algunos alumnos, dependiendo de sus características, tienen distintos dispositivos de inclusión en la escuela.
Bien.
Algunos de estos alumnos también, el 50% aproximadamente, están también en inclusión. Es decir, vienen aquí a la escuela y van a escuelas comunes en otros días o en contrahorario. Porque nuestra misión es educar a los niños para que estén incluidos en el currículo común, no que estén en la escuela especial.
Bien.
Nosotros abordamos lo más tempranamente posible a los niños, o sea que a partir de los 2 años ya ingresan, si pueden, si ya pueden cortar el cordón con la familia, ya han realizado ese desapego necesario, a partir de los 2, 3 años ya ingresan a la escuela para justamente favorecer el desarrollo de todas sus potencialidades que les faciliten la inclusión en el medio común. Y también asesoramos las escuelas para que esta inclusión se cristalice positivamente para ellos, ¿no?
O sea, que el paso por aquí puede tener un límite sin necesidad de llegar a 6º año.
Exactamente. Nosotros tratamos de incluirlos lo más tempranamente posible.
Ajá.
Es decir, pueden incluirse a los 5 años, en primero, en segundo, en tercero. Y lamentablemente, debido al gran problema que es la falta de accesibilidad universal todavía en el país, es que muchos jóvenes no pueden egresar de la escuela y quedan aquí, ¿verdad? Porque en realidad es una población de contextos bastante complejos, no solamente desde lo económico, sino desde lo social y lo cultural. Entonces, se necesita mucho respaldo familiar a la inclusión. Y cuando el entorno no brinda esas rampas que facilitan la inclusión es cuando surgen las dificultades y los gurises no egresan. Y es así que tenemos dos talleres que ahora estamos también trabajando en un convenio con el Ministerio de Educación y Cultura y se incorporan dos talleres más para justamente ver ese tránsito a la vida adulta, esa inserción laboral a través de talleres, microproyectos laborales, ¿verdad? Entonces tenemos un taller de huerta donde la idea es trabajar todo lo que es la producción y el mercado, salir al mercado con plantas aromáticas. Y lo otro es un taller de sublimación, donde se hace estampado, este taller de sublimación es una técnica de estampado y donde se estampan camisetas, gorros, tazas,
en
y con
caso,
eso se ve.
Estamos hablando de niños extra edad escolar.
Ya estamos hablando de adolescentes mayores de 15 años.
¿Cómo llegan los niños? Me refiero a transporte.
Primaria paga un servicio tercerizado, tenemos 4 camionetas que hacen el recorrido de los distintos barrios de Montevideo. En este momento el gran problema de ese transporte es que no es accesible, tenemos solo una camioneta accesible, que los chiquilines pueden viajar en sus sillas de rueda, por eso ustedes ven también tantas sillas de rueda, porque los chiquilines, al no haber transporte accesible, los chiquilines viajan en un transporte convencional con adecuaciones para ellos, pero no viajan en su silla de rueda. Entonces nosotros en la escuela tenemos que tener sillas para tantos niños como los que viajan en el transporte, ¿no? Tenemos un micro, sí, que tiene accesibilidad relativa. Tenemos espacio para 3 chicos con silla de ruedas. Los demás también tenemos que hacer la transferencia a la silla común.
¿Cuál es la capacitación de ustedes, de los docentes?
Bueno, en este momento es una capacitación en formación porque no han salido capacitaciones. Obviamente yo sí hice especialización en varias áreas, Pero desde esa época, yo hace 30 años que trabajo en la escuela, ha habido solamente hace más de 10 años una capacitación, y después se capacitan los maestros en servicio, es decir, trabajando aquí, estudiando, con el asesoramiento y el apoyo entre todos.
¿Se certifican esos aprendizajes?
No existe para ellos, no. Esa formación en servicio, vamos a decir que se certifica en el momento que el maestro concursa. En este momento surgen concursos y los maestros que ya hace unos cuantos años que están en la escuela están concursando, y con la efectividad es una forma de certificar esa capacitación en servicio, ¿verdad?
Obviamente no tiene usted por qué conocer todos los números de todo el país, pero ¿hay demanda insatisfecha para niños en este tipo de servicios y de aprendizajes?
Bueno, al ser, se ha avanzado mucho el tema del protocolo de inclusión, ha facilitado que los gurises todos tengan que estar, y obligatoriamente tienen que estar escolarizados. Uh-huh. O sea que si no vienen a esta escuela porque no tengamos lugar, igualmente se incluye en la escuela del barrio, y para eso nosotros tenemos 3 maestras itinerantes que igualmente son insuficientes, pero que cumplen un rol de apoyo y asesoramiento a esos niños que están en las escuelas comunes y que no pueden ingresar aquí.
¿Van a apoyar directamente al niño o también a los docentes?
A los docentes y asesorar a la familia de dónde, en los servicios de salud que tienen y a través de las ayudas especiales del BPS, dónde buscar también los apoyos pedagógicos, particularmente. Y después, en el interior, en todos los departamentos existen escuelas especiales que hacen la misma función que nosotros, ¿no? Que hay una por departamento seguro.
Esto tiene muchísimo de vocacional, sin duda.
Sin duda. Es la escuela más linda del país.
Muchas gracias, directora.
Ese es mi eslogan.